En sí mismo, el hombre no tiene su propio género, debido a que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, después de ser creado, el hombre estaba al lado de Dios y era uno con Dios. O sea que no habían dos clases, no existían dos géneros, solo había un género, puesto que el hombre era del género de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy nos complace presentarles partes de un mensaje del Estudio Vida de Éxodo que presentará un aspecto no muy conocido de la ley de Dios. El mensaje se titula El aspecto negativo de la ley y su función. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Sin embargo, si alguien toma la ley que Dios dio a su pueblo en Éxodo 20 y queda en tinieblas, la razón se debe a la condición en que tal persona viene a la palabra de Dios. Así que en el Estudio Vida de hoy veremos el factor que determina lo que recibimos de la palabra de Dios. O luz o tinieblas, lo cual tiene mucho que ver con nosotros mismos. Y para ayudarnos hoy con sus comentarios está con nosotros Ley Bustillo. Bienvenido al programa, Ley.
Muchísimas gracias. Me agrada mucho estar aquí para compartir de este maravilloso libro.
Ley, Winnesley ha usado metáforas que nos ayudan a ver dos funciones de la ley que se oponen, la una a la otra. O sea, la ley nos es luz o tinieblas. ¿Qué tal si nos da una explicación de estas, ya que las presentaremos en el programa de hoy?
Antes de todo, necesitamos tener un corazón abierto para poder recibir una luz fresca tocante a la dádiva de la ley. Hemos visto tantos aspectos positivos acerca de la ley de Dios que dan luz. Sin embargo, el hermano Lee presentará otro aspecto, el lado nocturno de la ley, el cual no es muy complaciente, pero necesitamos conocerlo para saber dónde estamos, quiénes somos y de qué estamos constituidos.
El hermano Lee a menudo menciona que si no tenemos un trasfondo negro, no veremos lo blanco. De igual manera, sin la noche, no podríamos apreciar el día.
Es muy cierto. Dios empezó con el día y todo permanece en día con él. Pero el resultado que obtengamos de la palabra depende de la manera que la recibamos. Al final, todo será de día con Dios.
Y eso mismo es lo que deseamos, siempre permanecer con Él en el día. Pasemos ya al mensaje con Winnesley.
One basic point in the divine revelation.
Hay un punto básico tocante a la revelación divina, y es algo que ha sido ignorado por muchos lectores de la Biblia. Y esto es el contacto de Dios con el hombre siempre tiene dos aspectos, debido a que involucra a Dios y también al hombre. Ya mencionamos que en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios creó las plantas y los animales, cada uno fue creado según su propio género. El árbol de melocotón da melocotones. El perro da perritos, según la semejanza de su género. Todo fue creado según su propio género. Miren, pese a que el hombre no es divino, necesitamos ver que él fue creado conforme al género de Dios. ¿No es verdad? En sí mismo, el hombre no tiene su propio género, debido a que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, después de ser creado, el hombre estaba al lado de Dios y era uno con Dios. O sea que no habían dos clases, no existían dos géneros, solo había un género, puesto que el hombre era del género de Dios. Pero la serpiente se metió. Y antes que el hombre tomase del fruto del árbol de la vida, el pensamiento maligno entró en la mente de la humanidad. Y la humanidad cayó. El pensamiento diabólico se introdujo en la mente humana. Y después tomó el lado del diablo, actuando según los pensamientos y las palabras del diablo. Y como resultado, su naturaleza entró en la carne del hombre. De manera que después de la caída, el hombre dejó de ser del género de Dios. Entonces, ¿de qué género llegó a ser el hombre? En Mateo 23:33, la Biblia nos dice que cada pecador es una pequeña serpiente. También el Nuevo Testamento nos dice en 1 Juan 3:10 que la humanidad caída son los hijos del diablo. Y Mateo 3:7 los llama la cría de víboras. De manera que la caída ha hecho del hombre otra clase de criatura, la cual no pertenece al género de Dios, sino al género del diablo.
Ley. La mayoría de la gente sabe que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero después de la caída, el hombre llegó a expresar a Satanás. ¿Qué tal si nos explica por qué ocurrió este cambio en el hombre?
Aquí debemos hacer la distinción. Sí, el hombre fue creado a la imagen de Dios y a su semejanza. Pero cuando leemos la Biblia, no nos damos cuenta de que el hombre cayó, que tiene una historia oscura. Debido a que Satanás entró en la humanidad y la corrompió, y por resultado, la naturaleza de Satanás entró en toda la humanidad, y por ende, tenemos algo que expresa al enemigo de Dios aún en los cristianos. Todos hemos sido dañados hasta tal grado. Creo que todos los cristianos hemos tenido experiencias cuando explotamos y expresamos algo terrible, que aparte de no ser Dios, tampoco es de nosotros, sino es algo que se expresó de la carne. Como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 17, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí el pecado obra como una persona dentro de nosotros. Oh, pero agradezco al Señor, porque Él está dentro de mí y además me está recobrando para que sea la expresión de Dios.
Amén. Yo también puedo decir lo mismo, Ley. Bueno, la siguiente parte del mensaje tratará de una persona en el libro de Génesis que nos representa, Jacob. Y veremos cómo él experimentó un cambio, por lo cual fue llamado Príncipe de Dios. Regresemos a Winnesley.
Cuando Dios llevó a los hijos de Israel al monte Sinaí, ellos pertenecían, díganme ustedes, al género de Dios, ¿o al de Satanás? ¿Qué dicen ustedes? Este tipo de pregunta siempre es tramposa. Bueno, quisiera referirlos al versículo de Éxodo 19:3. Y dice así: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás. ¿A quién? ¿Se han dado cuenta de esto? Habían dos clases distintas de gente allí. Primero dice, la casa de Jacob. Luego usa el conjuntivo y. Y anunciarás a los hijos de Israel. Esto indica que aquí están los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que deberían ser solo una descendencia. Sin embargo, a los ojos de Dios, ellos representaban dos clases de pueblos. Uno es la casa de Jacob, que se refiere a la gente del género del diablo, pero al mismo tiempo existía otro tipo de gente entre los judíos, a los cuales Dios llamó los hijos de Israel, los descendientes del príncipe de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra Israel? Israel significa príncipe de Dios. Les digo, ahora entendemos que mientras todos los israelitas estaban allí, a los ojos de Dios existían dos pueblos. Uno era la casa de Jacob, del género del diablo, o sea, Satanás. Y el otro era un pueblo que se llamaba los hijos de Israel. Ahora les preguntaré, ¿dónde estaba Moisés? ¿En cuál de los grupos? Claro, indudablemente diríamos que se hallaba entre los hijos de Israel. Pero, ¿qué dirían ustedes de Aarón? Él era igual que nosotros. Por la mañana podemos ser contados entre los hijos de Israel, pero después de un largo día de trabajo, al regresar a la casa, aún hoy día, hoy mismo, al regresar a la casa a las 6:30, de repente nos convertimos 100% en un jacobito. Por la mañana era un príncipe de Dios, pero después de todo un día, agotado, regresamos a nuestro estado anterior. Ahora podemos entender lo siguiente. Desde el momento de la caída, cada vez que Dios viene a tener contacto con el hombre, la situación del hombre llega a ser el factor que determina la clase de contacto que tendrá con Dios. ¿Será en la luz o en las tinieblas? El factor determinante depende del hombre y no de Dios. Dios es luz, de manera que por su lado no hay tinieblas. Pero nosotros fuimos sacados de la noche y entramos en el día. Éramos caídos, pero mediante la salvación de Dios fuimos traídos al día. Y hasta que entremos a la Nueva Jerusalén, siempre tendremos primero noche y luego día, después otra noche y otro día, noche y día. Repito, el contacto de Dios con el hombre será diurno o nocturno dependiendo de nosotros y no de Dios. Para Moisés la ley estaba en la luz, pero para la casa de Jacob, vaya, no solo la promulgación de la ley estaba en la noche, sino aún la función de la ley era nocturna. Por tanto, debemos darnos cuenta, ¿dónde estamos cuando venimos a tener contacto con Dios? Dios está aquí, pero nuestro estado y condición llegan a ser un factor muy importante. Todo depende de nuestra posición. Si somos personas de la noche, de cierto que Dios será para nosotros noche. Si somos personas del día, ciertamente Dios será para nosotros luz.
¿No le parece interesante que el pueblo de Dios consistía de dos grupos de gente, los de la casa de Jacob y los hijos de Israel? Es muy significativo que el pueblo de Dios, o sea, los cristianos, podemos ser de Jacob, los de la noche, o de Israel, los del día. Sabemos que Dios es luz y Él no cambia, pero nuestra condición cambia de noche a día continuamente. Esto nos lleva a una pregunta, Ley. ¿Cómo podemos permanecer en el día?
Esto es algo que todos deberíamos de saber. ¿Cómo permanecer en el día? A nadie le gusta permanecer en la noche. con excepción de los que son de las tinieblas. Sabemos que Jacob e Israel son la misma persona, pero Jacob estaba en una situación caída de noche. Lo que él escucha de Dios llega a ser para él algo nocturno. Pero Israel se refiere a su condición transformada, la persona del día. Como creyentes, todos tenemos estas dos personas. Bueno, el secreto consiste en saber cuál parte de nosotros fue regenerada, la cual forma parte de Israel. Dios nos regeneró en nuestro espíritu humano, lo más profundo de nuestro ser. Dios entró como luz y alumbró nuestro espíritu. La manera de entender nuestras experiencias del día es permanecer en nuestro espíritu, andar conforme al espíritu y prestar atención a esa voz dentro de nuestro espíritu. Temo que la mayoría de nosotros pasamos demasiado tiempo en la noche y muy poco en el día. Todo depende de cómo recibimos la palabra de Dios. Si la tomamos ejercitando nuestro espíritu o si la tomamos en la mente, tratando de decidir qué hacer para poder agradar a Dios. No es así cuando realmente somos uno con Dios y tomamos su palabra ejercitando nuestro espíritu humano, en el cual el Espíritu de Dios mora. Cuanto más tiempo permanezcamos en el Espíritu y más lo ejercitemos, más largo será el día y la noche más corta.
Yo también tengo la misma experiencia. Por la mañana, cuando me levanto y tomo un tiempo para estar con el Señor, verdaderamente soy un hijo de Israel. Pero al terminar el día, cuando llego a casa, muchas veces regreso a ser uno de la casa de Jacob. Bueno, continuemos el mensaje con Winnesley.
Debemos saber que en la primera parte del capítulo 19 de Éxodo era día. No había humo, no había fuego, ni temblor, ni tampoco nada que los asustara o estremeciera. Todo era agradable, todos estaban contentos. Incluso Dios estaba así. La situación era absolutamente de día. No obstante, esta situación cambió cuando respondieron a Moisés estas palabras: "Todo lo que Jehová ha dicho, haremos". Esta respuesta a la ley de Dios indicaba que no se conocían a sí mismos, ni tampoco sabían dónde estaban. Y esto ofendió a Dios. Parecía que él dijo: "Ajá, ¿piensan que podrán hacer todo lo que les pido? No lo van a poder hacer. Necesitan mi misericordia. Así que es mejor que oren: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, tú sabes que somos un pueblo rebelde, que somos la casa de Jacob y somos de dura cerviz. Así somos, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuánto te agradecemos por el pasado? Te damos gracias por traernos sobre alas de águilas. Te damos gracias por tu selección, que nos has escogido. No depende de nosotros, sino de ti, que nos has escogido para ser tu tesoro especial, tu posesión personal. Señor, no confiamos en nosotros mismos. Acudimos a ti, Señor, para recibir misericordia y confiar en ella". Si esta hubiese sido la actitud del pueblo, el día se habría prolongado y la noche no habría venido. Ahora somos uno. ¿Dónde? En el monte de Dios. La Biblia es el monte de Dios para nosotros. Es un asunto del día. Pero este mismo monte se puede convertir en el monte Sinaí para nosotros, donde la pecaminosidad del pueblo de Dios queda expuesta y se revela el límite que Dios nos ha prohibido cruzar. De todas maneras, en el monte de Sinaí, el pueblo no puede ver a Dios, ni tampoco puede recibir su revelación ni su visión. Por el contrario, solamente quedamos expuestos. Vemos dónde estamos en relación con Dios y vemos el límite que Dios ha establecido. Vemos que Moisés puede entrar, pero nosotros no. Así que vemos por lo menos tres clases diferentes de personas, y ellas se encontraban a diferentes distancias del monte Horeb. Moisés estaba en la cima del monte y recibía la infusión de Dios. Luego Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos estaban en el monte adorando a Dios y mirando de lejos. No subieron hasta arriba. Luego los hijos de Israel se encontraban al pie del monte mirando de lejos. Aarón y los ancianos estaban en una mejor situación porque estaban adorando a Dios y mirando allí, pero los demás estaban lejos y temblando. Uno estaba recibiendo la infusión de Dios, otros adorando y mirando, y los demás estaban temblando. Ahora bien, usted que nos oye, ¿dónde está usted? ¿Está siendo infundido? ¿Está vigilando? ¿O está temblando? ¿En qué lugar se encuentre usted ahora? Depende de su posición y de su condición.
Ley, creo que todos nos podemos identificar con la experiencia de la noche, aunque no nos guste. Sin embargo, esta palabra nos ayuda para alejarnos de la noche y saber cómo permanecer en la experiencia del día con Cristo en su palabra. Ahora, Ley, ¿cómo es que nuestra respuesta a Dios puede llevarnos a experimentar la noche?
No hay duda de que cuando le damos a Dios una respuesta que se opone a lo que Él desea, de cierto nos llevará a una experiencia de la noche. Por ejemplo, cuando los israelitas respondieron a la ley de Dios, ellos dijeron algo que él no deseaba. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esto parece ser una respuesta muy positiva. No obstante, fue una ofensa para Dios, pues indicaba que el pueblo no se conocía a sí mismo. Dios no desea escucharnos decir, lo puedo hacer. Lo haré mejor la próxima vez. No, Él desea oírnos. Señor, necesito tu misericordia. No confío en mí mismo.
Amén. Qué maravillosa manera de entrar y permanecer en el día. Aleluya. Quiero vivir a Cristo todo el tiempo. Bueno, Ley, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sus palabras han sido muy edificantes. Que se repita su visita.
Muchas gracias, Víctor. Les agradezco que me hayan invitado otra vez.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.